charlando con Fabián Salvioli, presidente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, platense. Digo, te haces tiempo para, me imagino, seguir el pinche, eso sí, ¿no? Tu club, pero estás al tanto de...
Sí, claro. La vida ahora es más compleja, digamos, Carlitos. Antes los equipos jugaban los domingos y uno se preparaba el domingo. Ahora,
es verdad.
Ahora con esta historia, entre que jugás los martes o los miércoles, claro, o el viernes o el martes, por los campeonatos o las copas y demás, y la diferencia horaria, yo hago malabares, claro, para seguir estudiando, pero lo sigo. Por supuesto, muchas veces termino a las 3 de la mañana en Ginebra, después de un partido de fútbol. A veces me voy a dormir más contento, a veces menos, naturalmente, sabiendo que el otro día a las 3, 4 horas me tengo que levantar. Y también me ha pasado dando cursos afuera, que toque jugar a estudiantes, y entonces yo dicte 2 horas seguidas de clase y después diga, bueno, ahora hacemos una pausa de 45 minutos.
Claro. Digamos, sí, un tiempo, digamos.
Exactamente. 45 pueden ser 47.
Sí. Según el árbitro.
Entonces ahí me ponía, por supuesto, a escuchar el partido por internet. En fin, uno hace esas cosas. Porque si no, no te concentrás. Vos sabés que podés estar haciendo lo más importante
que crees
en el mundo, claro, pero estás pensando.
Sí. Una parte de la cabeza está en otro lado.
Exactamente, ¿cómo irá? Claro. En fin, son esas cosas que a uno lo... son las pasiones que a uno lo convocan, ¿no?
Fabián, y de las utopías y el trabajo, digamos, que de amnistía en su momento, como decía, no eran tiempos difíciles, no eran tiempos fáciles,
eran tiempos difíciles.
Y que después conocimos mucho más, digamos, porque en diálogo que después hemos tenido con Otto Pesac, por ejemplo, rector de la universidad, el rector normalizador, y cuando él contaba por qué parecía más gordo Alfonsín en ese momento, porque venía con un chaleco cuando vino a la universidad, o que ellos todavía habían pasado meses y estaban en la universidad y se daban vuelta para ver si alguien los seguía, que los autos que usaban eran Falcon Bar, bueno, entre un montón de cosas más, ¿no? Que no vamos a ser tan largos en esto, digo, pero esas utopías de joven, de 20 y pico de años, y ahora, digo, hay... ¿la realidad te va ganando o no? Uno dice, bueno, tenemos que seguir planteando
temas
y se fortalecen.
Al revés. Digamos,
¿no hay miedos, por ejemplo, en lo que se puede hacer?
Miedos tenés. Cuando te haces más grande, te haces más temeroso, naturalmente, pero porque ya no tiene que ver con uno, tiene que ver con otras cosas. Digamos, se reafirma la idea de que hay que tratar de hacer cosas para que se viva un poco mejor. Digamos, no es lógico que haya un mundo en el cual haya tortura sistemática o malos tratos en más de 130 países. Digamos, no puede ser que eso sea lo mejor que logremos como humanidad. Y se trata de hacer las cosas para que las personas puedan disfrutar de su proyecto de vida, ¿no? Digamos, uno a medida que vas avanzando en la vida, te das cuenta de lo que la vida vale, de la importancia que tiene la vida. Y lo terrible que es que mientras nosotros charlemos aquí haya pibes que no pueden comer en distintas partes del mundo, o que estén atravesando una situación de conflicto armado, o que les huele una pierna o un bombardeo a una ciudad.
O perder la familia.
Exactamente.
O escapar de un país y no saber dónde terminás. Escuchaba la otra vez un caso de un migrante, no me acuerdo de qué país, creo que senegalés.
Sí, claro.
Que escapó de la guerra, justamente no en sentido figurado. La guerra pasaba a 100 metros y él corrió hasta un barco, se subió y terminó en Argentina. Sin saber que había pasado con toda su familia,
sí,
con todo.
Y muchas veces luego aquí se hace el recorte diciendo, bueno, estas personas que vienen a tal cosa, sin comprender la tragedia que implica dejar tu propia vida y tu propia familia detrás, tratando de sobrevivir y demás. Pero yo sí creo, Carlos, que no hay que irse a situaciones tan extremas. Yo creo que si las políticas públicas de los estados a nivel municipal, provincial, nacional, se centran en cuestiones de derechos humanos para que la gente tenga más educación, más salud, más trabajo, etcétera, etcétera. Por eso no puede haber nadie que diga que los derechos humanos no le interesan, porque es como decir, no me interesa tener más salud, más trabajo. Si las políticas públicas se centran en derechos humanos, entonces las políticas públicas hacen lo que tienen que hacer y la gente puede diseñar y llevar adelante su proyecto de vida, que es
uno y uno solo, claramente, y no se puede desaprovechar, ¿no?
Te pasa todavía, digo, en el día a día, que te plantean así, como la chicana de, bueno, pero el preso, mira, acaba de matar y tiene derechos humanos y esas o ya no, digamos, ¿no?
No, sí, claro, por supuesto.
¿Entrás en ese juego o no? ¿Tratás de no?
Sí,
según el tiempo, ¿no?
Claro, en fin, pero es bastante lógico que se plantee esa cuestión, porque hay, vos sabes bien el poder que tienen los medios de comunicación y demás, y entonces se generan determinados estereotipos establecidos, y por supuesto cuando se crea un Estado es precisamente para reemplazar la venganza privada, que es lógica. Yo, por supuesto, que si alguien le hace algo a mi familia, yo voy a tener ganas de estrangular a esa persona, sí. Eso es natural. Lo que no es natural es que el Estado reaccione como yo reaccionaría, claro. Y entonces el Estado tiene que hacer otra cosa. Lo lógico es que el Estado se encargue de generar condiciones para que una persona, por supuesto, pague su pena, esté privado de libertad el tiempo que deba estar privado de libertad, pero también que haga todo lo posible porque esa persona esté resocializada y demás, porque eso hace a la seguridad de todas las personas. A ver, los países más seguros no son los que tienen más perros, más alarmas, más policías en la calle, etcétera, etcétera. Las sociedades más seguras son aquellas donde las personas tienen más garantizados sus derechos económicos, sociales y culturales. Y entonces, si queremos seguridad, digamos, algún día habrá que empezar por hacer políticas efectivas en materia de derechos humanos y no discursos efectistas, sí, diciendo, claro. Los aumentos de penas no llevan a mayor seguridad.
Totalmente.
Entonces, ahora se hace un flaco favor cuando desde los medios de comunicación se generan discursos que son muy muy complicados y contraproducentes. Y sí, hay que tratar de explicarlo, pero hay que tratar también de insertar esto en las escuelas, en los colegios y demás. Los presos pierden su derecho humano a la libertad, y lo pierden porque han cometido un delito, y está bien que estén privados de la libertad por el tiempo que tengan que estar privados de la libertad, pero no deben perder el resto de sus derechos. Y por supuesto, si luego conviven en una situación de brutal violación de sus derechos, pues es demasiado pedirle a esa persona, uh-huh, que cuando recupere la libertad esté reinsertada a la sociedad como si nada.
Fabián, ¿cuál es la relación tuya con el gobierno argentino en el tema de derechos humanos desde tu designación, digamos, ¿no? Desde lo formal, ¿hubo contactos, hubo llamados, hubo saludos, digamos, algo, intercambios o no?
Sí, me han algunas personas del gobierno nacional y también de la oposición me han llamado, me han hecho llegar sus saludos, uh-huh, y demás. Yo, mi cargo es de experto independiente, yo no represento al gobierno ni a ningún partido político. Mi relación es la misma que tengo con el resto de los gobiernos y de las entidades. Yo creo que hay que cooperar con los gobiernos, pero hay que cooperar de manera crítica. Entonces es la mejor manera de cooperar, claro. Entonces yo celebro varias políticas que se han llevado adelante en materia de ampliación de derechos, que son muy importantes, y por supuesto pongo el acento en aquellas cosas que deben mejorarse y que deben hacerse, pero tengo buena relación en ese sentido con el gobierno nacional, sin que esto me genere una obcecación o intentar decir de que todo está bien cuando no todo está, claro, bien. Y creo que cuando la gente se transforma en alguien que por simpatías políticas dice que todo está bien o por antipatías políticas dice que todo está mal, hace un flaco favor a la sociedad.
¿Qué tema hoy por hoy, digamos, de lo que están tratando, crees que está más sencillo para resolver o más cercano a resolver al alcance de ustedes, digamos, y cuál más complicado?
Es una pregunta, sí, magnífica, digamos, y da para reflexionar. Me parece es más fácil decir lo complicado. Lo más complicado es lograr que las decisiones del comité efectivamente se implementen. Se implementan, claro, algunas de ellas, pero no se implementan todas, o a veces lleva mucho tiempo, digamos, implementarlas. hay que hacer todo un seguimiento de lo que hacen los estados. A nosotros nos lleva mucho trabajo, es un trabajo de hormiga, pero eso es quizás lo más complejo, y es lo más complejo en función de la urgencia, digamos, porque sí. Por supuesto, para víctimas de violaciones de derechos humanos no es igual tener una reparación hoy que tener una reparación uh-huh. dentro de 40 años, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, eso es lo más complejo. Lo más sencillo es que ya no hay necesidad de justificar. Ajá. Es decir, está instalado que los estados tienen que respetar y garantizar los derechos humanos. Esto que vos decís, bueno, hace 30 años la sí. cosa no era tan clara, claro. ¿no? Digamos, uno tenía que convencer, o se pensaba de que hablar de derechos humanos era una cuestión de personas de izquierda, uh-huh.
O no se sabía hasta dónde iba los derechos humanos.
Exactamente. Hoy me parece que ya quien no quiere ver es porque no tiene ganas de ver, quien no ve es porque no tiene ganas de ver o no quiere ver. Pero no porque ya no esté instalado. Yo creo que hoy ningún estado se puede hacer el tonto en el sentido de que su política pública tiene que respetar y garantizar los derechos de las personas que tiene bajo su jurisdicción, porque si no, no tiene razón de ser claro. la existencia del estado. Eso sí está ganado y es lo más fácil. Lo más difícil ahora es, sabiendo de que tenemos razón, ahora lo que hay que hacer es implementar.
Y en ese marco, ¿cómo entra España, por ejemplo, en estos planteos que se han hecho, estos pedidos para, por ejemplo, las víctimas del franquismo?
Y ahí vamos,
digamos, pero pareciera, debería ser uno, si lo ven de aquí, sencillo, digamos, ¿no? Digo, a ver, deberían sí, instalarlo, pero, deberían pensarlo.
Pero no lo es, por muchas particularidades. Lo importante es que hace 15 años ni siquiera se hablaba de esto.
Claro.
Entonces, es una evolución que se está dando. Hoy, lamentablemente, el Estado, las últimas veces que fue examinado en distintos foros internacionales, no ha sido muy abierto a avanzar en políticas de memoria, verdad y justicia. No sé cómo reaccionará ante nosotros en julio, seguramente le plantearemos estas cuestiones y veremos cómo se avanza. Pero ya conocemos el final del camino. El final del camino lo tienen que hacer. La pregunta es cuánto van a tardar en hacerlo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es ayudar para que lo hagan lo antes posible.
Y Chile, por ejemplo, sí. Se me venía a la cabeza, ¿eh? La sociedad chilena todavía claro. tiene un resabio, por lo menos viéndolo desde este lado de la cordillera, uh-huh. un resabio de esa cuestión romántica de la dictadura, por decirlo de alguna manera, de la dictadura de Pinochet. ¿Cómo está la sociedad en sí o el Estado chileno hoy en día con respecto a ese pasado oscuro?
¿No?
Claro.
Cambios generacionales. Sí.
Mira, examinamos a Chile hace un año y medio y fue muy interesante el debate. Bueno, por lo pronto ya está sin efecto la ley de autoamnistía que había declarado Pinochet. O sea, eso era impensable hace algún tiempo. Nosotros le hemos manifestado todavía preocupaciones a Chile en algunas materias. Particularmente derechos de pueblos indígenas, garantías judiciales en determinados tipo de procedimientos y la restricción que existe para acceder al aborto en casos de violaciones uh-huh. o incestos o graves daños para la salud de la mujer, digamos, donde todavía la normativa de Chile es muy restrictiva en ese sentido. Sí se examinaron algunos otros aspectos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es lo del Ombudsman, digamos, ¿no? En Chile ha avanzado en autonomía en relación al gobierno, pero todavía carece de los recursos financieros para llevar adelante efectivamente su tarea. Te digo de memoria lo que recuerdo del examen de Chile hace un año y medio, ¿no? Más o menos.
Pero digamos estuvieron dispuestos y pronto
sí, sí.
O sea, todo está dispuesto,
los estados están dispuestos claro. Y si los estados no están dispuestos les va peor uh-huh, es claro. Porque porque después nosotros sacamos nuestras sí, claro. conclusiones sí, entonces sí. Si un estado viene y dice mire lo que ustedes dicen no importa, que yo en realidad se comporta como un tonto uh-huh.
Nadie quiere una pésima nota. Si no. es mala, que sea mala, pero que no sea pésima.
Claro. De todas maneras los estados no siempre las delegaciones no siempre se portan igual, digamos, y nos ha pasado en esta ocasión. La delegación de Camboya fue muy poco cooperativa, bueno, y así le fue uh-huh. digamos, las conclusiones nuestras son muy duras, bueno, son justas, digamos, claro. pero naturalmente yo le dije, me permití decirle al Estado cuando cerré el diálogo con el Estado de que cuando el Estado no coopera con el comité lo que hace es perder una oportunidad de dar su punto de vista. Y entonces claro. nosotros nos quedamos con los puntos de vista totalmente. Que nos vienen de otras fuentes. Entonces, lo mejor es entender de que se trata de diálogos interactivos para mejorar la situación de derechos humanos en el país, y que no son procesos inquisitivos donde se está allí para acusar o fusilar a un Estado. La gran mayoría de los Estados lo entienden y se sientan con un espíritu de cooperación, porque además les conviene hacer eso.
Y perdóname, Carlitos, hablamos de Chile, sí. Nos van a enojar los hermanos chilenos. ¿Cuál es el debe de Argentina? Si...
Mirá, el comité examinó Argentina en el 2010 y ahora le toca de nuevo. Dentro de muy poco Argentina va a ser examinada, así que yo voy a tener día libre ese día, porque
claro,
no puedo participar por razones de reglamento en el examen del estado del cual soy nacional, aunque otra vez nosotros actuamos a título de independientes, ¿no? De expertos independientes, pero hay una norma del reglamento que nos impide efectivamente participar en el examen de nuestro país. El último examen de Argentina, el comité señaló los avances que se habían dado en materia de memoria, verdad y justicia. Señaló la preocupación por la lentitud que algunas de esas causas llevaban. Indicó que si bien se había dotado legislación valiosa, por ejemplo, en materia de violencia de género, para prevenir y erradicar la violencia de género, no estaban dados los recursos suficientes para poner en práctica esa normativa. Señaló con muchísima preocupación el estado y los casos de impunidad y tortura en cárceles y centros de detención en algunas provincias, entre ellas la provincia de Buenos Aires y la provincia de Mendoza. Indicó la necesidad de que se garantice la libertad de asociación y la personería jurídica a distintas centrales obreras. Recuerdo que se mencionó en ese momento la CTA, creo. Uh-huh. Y señaló también la situación de algunos pueblos indígenas en nuestro país que sufren violaciones a sus derechos, digamos. Eso es lo que recuerdo de las observaciones, claro, finales que se adoptaron en relación a la República Argentina. Y bueno, ahora dentro de poco se examinará nuevamente el Estado.
¿Tenés un ratito más? Pues, ¿te puedes quedar un rato más?
Sí, claro.